Muy bien. Pues vamos a la enseñanza. A la enseñanza de esta tarde. Si me acompañan, por favor, en su Biblia a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, del 19 al 24. Primera de Juan 3, del 19 al 24. Hoy es domingo 14 de diciembre del 2014 y hemos titulado esta enseñanza Viviendo Seguros. Viviendo Seguros. Leemos Primera de Juan 3, desde el 18 vamos a leer. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día, por el privilegio que nos das de estar reunidos para adorarte, para conocerte más íntimamente y conociéndote, representarte también de una manera que tú seas exaltado. Señor, abre nuestro entendimiento para que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas. Queremos ser transformados por medio de tu poder. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu Espíritu Santo nos ayuda. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice un proverbio no bíblico, no está en la Biblia. Es un proverbio, dice, no hay almohada tan suave como una limpia conciencia. ¿Sí? Lo repito, no hay almohada tan suave como una limpia conciencia. Ahora el salmista, en el Salmo 4, versículo 8, da su versión de este proverbio. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Sí? Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, podemos disfrutar de tranquilidad. Y lo que es mejor, de la seguridad de que permanecemos en Él, y Él en nosotros. Los beneficios de una limpia conciencia son una vida cristiana llena de gozo, una vida cristiana productiva. Y por el contrario, una vida inconstante en cumplir con la voluntad de Dios conlleva la zozobra de la incertidumbre del destino eterno. No solo es importante tener la doctrina correcta acerca de Cristo, es fundamental tener la perspectiva bíblica de la persona de Cristo, eso lo sabemos. Pero también importa cómo vives y cómo amas. ¿Qué es lo que tu vida dice de ti mismo? Y podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, al meditar en mi propia vida, ¿me da seguridad de tener la salvación? Es una pregunta que debemos hacernos y que es sumamente importante. Al meditar en mi propia vida, ¿me da seguridad de tener la salvación? La manera en la que procuramos obedecer a Dios y el amor que manifestamos hacia nuestros hermanos nos da cierta seguridad acerca de nuestra salvación. Ahora, Juan no está afirmando que somos salvos, ¿verdad? Por lo que hacemos. Pero lo que hacemos da evidencia, ¿verdad?, de que somos salvos. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, lo que Juan está transmitiendo es que la manera en la que vivimos la vida cristiana nos da seguridad en cuanto a estar en Cristo y que Él está en nosotros. Hemos dicho que el propósito de Juan al escribir esta carta es transmitir a los cristianos seguridad de su salvación. En 1 Juan 5:13, si lo buscan ahí, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan está diciendo: quiero que sepan que tienen vida eterna todos ustedes que creen en el nombre de Jesucristo. Y también que si no creen, pues que crean para que tengan esa seguridad. Toda la epístola fue escrita para que los creyentes sepan que tienen vida eterna. Y no tiene sentido tener vida eterna y no disfrutarla. No ser capaces de regocijarse en tan maravillosa realidad. La salvación es eterna, para siempre. Y podemos saber que tenemos la vida eterna y podemos levantarnos por encima de la duda y temores y falta de seguridad. Para lograr esto, Juan ha presentado pruebas o evidencias de que alguien realmente está en la fe. ¿Sí? Es el que cree, o sea, y obviamente lo que cree, la manera en la que vive, su obediencia, su apego a la palabra de Dios y la manera en la que ama a sus hermanos. No es solamente porque yo imagino, ¿verdad? Me imagino porque siento que así es, porque un día hice una oración. La seguridad viene de conocer las Escrituras y de vivir en concordancia con lo que he creído. En los versículos 11 al 18 que vimos la semana pasada, Juan establece el amor fraternal como evidencia de tener vida espiritual, al punto de afirmar en el versículo 14, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice Juan, permanece en muerte. Y dicho amor, agrega, debe ser no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y anteriormente, en los primeros versículos, dijo que el que es nacido de Dios no practica el pecado, haciendo la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En 1 Juan 3:10 dice: en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Continuando con esta idea, Juan refuerza a los cristianos haciéndoles ver que la práctica del amor fraternal y una vida de obediencia a Dios resultará en una mayor seguridad de estar en Cristo. Repito, la práctica del amor fraternal y una vida de obediencia a Dios resultará en una mayor seguridad de estar en Cristo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo llegamos a conocer que permanecemos en Dios? ¿Cómo sabemos o cómo llegamos a conocer que Dios permanece en nosotros? Y esto es lo que Juan responde a través de su carta y específicamente aquí en este pasaje que estamos considerando hoy. El versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. Y en el 24, en la segunda parte dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Conocer y saber. En estos dos versículos, en el original es la misma palabra, se traduce de la misma palabra. En el griego, ginosko, que significa conocer por experiencia y observación. O sea, no es nada más conocer así de que conocemos algo superficialmente, sino conocer por experiencia y observación. No es un conocimiento intelectual únicamente, no es una teoría, sino un conocimiento como resultado de haberlo experimentado. Así que, dice, sabemos que permanecemos en Dios porque guardamos sus mandamientos. Es decir, la seguridad de ser de la verdad, de estar en Cristo, proviene en gran medida de vivir conforme a la voluntad de Dios y de amar a nuestros hermanos. Y sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Lo que yo hago me da cierta seguridad de que estoy en la verdad. Por otro lado, yo sé que Dios permanece en mí por el Espíritu Santo que Él me ha dado. Es el Espíritu Santo morando en los creyentes lo que los lleva a la certeza de que Dios permanece en ellos. ¿Y cómo conocemos? Dice el versículo 19 y el 20, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dice ahí Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Y a qué se refiere con y en esto? ¿Verdad? Que también repite en el versículo 24, y en esto sabemos. Es algo que se trae de la exposición anterior, de los versículos anteriores, y también lo junta con lo que está por decir en los siguientes versículos. Está hablando básicamente de la expresión práctica del amor y de la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo conocemos que somos de la verdad? Porque practicamos el amor. ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? Porque vivimos conforme a la voluntad de Dios. Así es como llegamos a conocer. Sabemos que somos de la verdad cuando nuestro amor encuentre una expresión práctica ayudando a aquellos que padecen necesidad y siendo obedientes a la palabra de Dios en el día a día. Pero la realidad es de que no siempre lo hacemos, o no lo hacemos en el nivel que deberíamos hacerlo. Y la palabra de Dios nos exhorta a vencer todo obstáculo que nos impida amar a nuestros hermanos como Dios lo manda, como Cristo nos amó. Si somos hijos de Dios, no estaremos satisfechos con las maneras en las que hemos expresado ese amor hacia nuestros hermanos. No nos conformamos con eso. Dios nos ha dado todo lo necesario para abundar en el amor. Así es que cuando nuestro corazón nos condene por no dar más de nosotros mismos, o mejor dicho, darnos más a nosotros mismos, es cuando debemos persuadirnos a hacer lo que debemos. No siento hacer esto, pero debo hacer esto. ¿Sí? Y ahí es donde se empieza a manifestar la madurez cristiana, que nos lleva también a la seguridad de estar en Él. Sí. No siento, pero sé que debo hacerlo. Entonces actúo por lo que sé que tengo que hacer, no por lo que siento hacer o no hacer. Pero por otro lado, debemos también cuidar de no ser más severos sobre nosotros mismos que lo que Dios es con nosotros. Es decir, un excesivo énfasis en el pecado conduce a una vida cristiana en derrota. O también a una autojusticia farisaica. El pensar que ya lo hago todo bien, que ya amo lo suficiente, pues estamos hablando de una autojusticia, ¿no? Tipo los fariseos. ¿Sí? Yo no soy como este, ¿verdad? Yo diezmo, yo oro, yo hago, yo digo, yo voy, yo amo. O, en el otro extremo, vivir en derrota. No, pues es que yo de plano no la hago. Debemos reconocer que tanto nuestros pensamientos como nuestras palabras y acciones siempre estarán manchadas de imperfección. Nuestro corazón nos hará creer que no somos cristianos, con pensamientos como, mira nada más cómo te has comportado. Mira cómo reaccionaste ante tal prueba. Si somos condenados por nuestro corazón, seguramente será porque no estamos actuando de la mejor manera, eso no hay duda. ¿Sí? El corazón actúa como una advertencia, ¿no? Cuando no hacemos algo, y sobre todo si está instruido por la palabra de Dios, cuando no hacemos algo conforme a la palabra de Dios, prende una luz amarilla, ¿verdad? Y nos hace ver que no estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces puede ser que recurrentemente vengan pensamientos como esos a nuestras mentes. Mira cómo te has comportado, mira cómo reaccionaste ante tal prueba. Si somos condenados por nuestro corazón, seguramente será, porque hay algo de razón. Generalmente hay algo de razón. Y esto es bueno porque nos confronta y nos conduce a Dios. Pero a veces se queda en condenación y nos alejamos de Dios y de su gracia, perdiendo el gozo de la salvación y la oportunidad de hacer los cambios necesarios para vivir una vida cristiana victoriosa. Anteriormente Jesús enseñó que si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Agregando que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema no es tanto que pequemos, que no tengamos ese amor completamente desarrollado, ¿no? Como para siempre manifestarlo. Debemos aspirar a ello, a no pecar, a amar cada vez más. Pero en ese sentido, el problema no es tanto eso, sino en cómo abordamos el problema. Si vamos delante de Dios humildemente reconociendo nuestras fallas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí los confesamos. Pero si digo que no tengo pecado, aparte de que me engaño, estoy haciendo a Dios mentiroso porque Dios dice que sí tengo pecado. Y Dios todo lo sabe. Y está por encima de nuestro corazón. Y es por eso que debemos de ir delante de su presencia con plena confianza para obtener el perdón y la ayuda necesaria para vivir conforme a su voluntad. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, si en nuestras vidas hay evidencias de que el amor de Dios ha sido depositado, abundemos más en Él y vivamos gozosos de la salvación tan preciosa que hemos recibido. Asegurar nuestros corazones delante de Él se refiere a no tener temor en el día de juicio. Y es un pensamiento recurrente de Juan. A no vivir en temor. Mientras más crezca nuestro amor por los hermanos, más seguros podemos estar de pertenecer a la familia de Dios y eso nos alejará del temor de ser rechazados o de ser echados fuera por parte de Dios. Pero por otro lado, si nuestro corazón no nos condena, dice el pasaje, no nos reprende, ¿verdad? Pero condenar y reprender es lo mismo en este caso. Es más, se traduce mejor condenar. Si nuestro corazón no nos condena, muy seguramente es porque estamos obedeciendo a Dios. Dice el versículo 21 y el 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende o condena, confianza tenemos con Dios, en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo obtenemos confianza delante de Dios? ¿Cómo obtenemos confianza delante de Dios? Guardando sus mandamientos y haciendo lo que le agrada, ¿sí? Pareciera que son la misma cosa, ¿no? Dicha de dos maneras, y se puede decir que sí, pero en realidad son dos aspectos de nuestra respuesta a Dios. Nos acercamos con confianza a Él porque procuramos obedecerlo, pero también porque nos deleitamos en hacer las cosas que le agradan. Podemos ser obedientes, simplemente obedientes, y podemos deleitarnos en hacer las cosas que le agradan a Dios. Y eso va más allá de la obediencia. Y esta respuesta es la clave para saber que permanecemos en Él. O sea, no es la obediencia lo que nos hace permanecer en Él, pues entonces nuestra salvación no sería por gracia. Jesús dijo que nadie podrá arrebatar a sus ovejas ni de su mano ni la del Padre. En Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí. Pedro confirma en 1 Pedro 1:5 diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quien nos guarda es Dios y lo hace mediante su poder. Claro que cuando pecamos siendo cristianos, nuestra comunión con Dios se ve temporalmente dañada. Sin embargo, seguimos siendo sus hijos y por lo tanto salvos. Y como ya ha enseñado Juan, cuando pecamos debemos confesar nuestros pecados. Y al hacerlo, nuestra relación con Él es restituida. Entonces la obediencia no es en sí lo que nos hace salvos, esto lo sabemos. La obediencia simplemente es la evidencia de que estamos en Cristo y perseveramos en Él. Así que si nuestro corazón no nos condena, quiere decir que estamos respondiendo correctamente al amor hacia nuestros hermanos, y eso nos llevará a experimentar una mayor confianza en Dios, ¿sí? Y la palabra que se traduce aquí por confianza se encuentra 4 veces en esta carta, y en cada caso denota la confianza que los creyentes disfrutan delante de Dios. Es la confianza que cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra fe en Cristo tenemos delante de Dios. Dice que los creyentes obtienen esta confianza porque permanecen en Él. En el capítulo 2, versículo 28, Juan dice que porque permanecemos en Él. Luego dice, porque sus corazones no los condenan, como dice aquí en el versículo 21 del capítulo 3. Y más adelante en el 4:17 dice, porque su amor se ha perfeccionado en ellos. Es decir, tenemos confianza porque permanecemos en Él, porque nuestros corazones no nos condenan y porque su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y todo esto conduce a tener confianza al acercarnos a Él en oración. Es decir, podemos acercarnos con plena confianza porque sabemos que estamos en Cristo. Y cuando obedecemos a Dios y buscamos agradarle, adquirimos, reforzamos esa confianza delante de Él. Y no solo eso, sino que debido a que buscamos obedecerle y agradarle, dice Juan, nuestras oraciones son contestadas. Dios se deleita en contestar nuestras oraciones cuando caminamos en obediencia. No está enseñando que nos ganamos el derecho a que nuestras oraciones sean contestadas solo porque amamos a los hermanos y obedecemos a Dios. Esto es muy importante, ¿sí? No nos ganamos ningún derecho. Más bien, amar a los hermanos en obediencia al mandamiento del Señor es una manifestación de que estamos en su voluntad y por lo tanto pediremos conforme a su voluntad y sabremos entonces que Él nos oye. El salmista dijo, si buscan Salmos 37, Salmo 37, versículos 3 y 4, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, cuando nos deleitamos en el amor de Dios, nuestros deseos, nuestras peticiones serán conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? En la medida que nos deleitamos en Él, aprendemos a buscar su voluntad, no la nuestra. Las oraciones de nuestro Señor Jesucristo eran precisamente centradas en la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. Su deleite estaba en que se hiciera la voluntad del Padre. Y así debemos también ir delante del Señor nosotros, deseando que se haga su voluntad y no la nuestra. Y el verso 23 nos dice lo que significa agradar a Dios y obedecerle. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El mandamiento fundamental de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Juan 6, versículos 28 y 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como que esperaban que le diera una respuesta así más amplia, ¿no? Pues mira, ve y haz todo esto. Dice, crean en el que Él ha enviado. Creer en el nombre de Jesús es creer en la persona de Jesús. Es decir, quién es Él y a qué ha venido. Y esto implica un compromiso total para Él. Una obediencia completa hacia Él. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Permanecer en su palabra implica ser su discípulo. Y en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Así que el creer en Jesús quiere decir hacer lo que Él manda. Y Él dijo que amemos, nos amemos unos a otros. En el contexto aquí de Primera de Juan, capítulo 3, está hablando de eso, de amarnos unos a otros. La persona que viene a Jesús por la fe ama también a los que han sido comprados por su sangre. Y Jesús combina en una sola acción el concepto de creer en Jesús, que es la fe, con el amor hacia los hermanos. ¿Sí? Ahí en el versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Entonces la fe, creer en Jesús, está complementada por una acción, por algo práctico que es amarse unos a los otros. Un solo mandamiento en dos partes. Así que nos va llevando Juan a profundizar más en lo que significa realmente creer en Cristo, obedecerle y amar a nuestros hermanos. Y lo resume en el versículo 24 diciendo, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La evidencia entonces de permanecer en Dios es vivir de acuerdo a su voluntad. La evidencia de permanecer, de que yo permanezco en Dios, es que vivo conforme a su voluntad. Pero por otro lado, sabemos que Dios permanece en nosotros porque por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es el Espíritu Santo morando en los creyentes lo que los lleva a la certeza de que Dios permanece en ellos. Los verdaderos creyentes, los que tienen nueva vida, son aquellos que guardan sus mandamientos. Es decir, que creen en la persona de Jesucristo y que se aman unos a otros. Y contrariamente, no importa lo que digan, si no creen que Jesús es Dios y no muestran amor hacia los cristianos, en realidad no permanecen en Dios. Permanecer en Dios y Dios en Él habla de la nueva vida que el cristiano experimenta y que es llevada a cabo por la agencia del Espíritu Santo. En esto sabemos, dice Juan, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos, dice Juan, que tenemos una nueva vida espiritual porque el Espíritu Santo nos lo confirma. ¿Y de qué manera lo confirma? Bueno, hay varias maneras, pero aquí en Primera de Juan, el papel del Espíritu Santo principalmente es dar testimonio acerca de Jesús, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y como ya lo hemos mencionado, seguramente los falsos maestros querían introducir nuevas revelaciones en relación a Cristo, ¿verdad? Las cuales afirmaban que el Espíritu Santo se las había dado. O sea, ellos decían tener nueva revelación por parte del Espíritu Santo. Y es por eso que Juan vio como necesario hacer referencia al papel del Espíritu Santo como testigo de la verdad del Evangelio de Jesucristo, como fue proclamado desde el principio. Y esto es algo de lo que ocurre con frecuencia el día de hoy. Muchos pseudoprofetas y apóstoles se han levantado asegurando tener nuevas revelaciones. Revelaciones que se apartan de la verdad de la Biblia. Pero nosotros, dice Juan, nosotros los creyentes sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros porque el Espíritu Santo nos conduce a Cristo como Señor y Salvador. Y eso se manifiesta en que deseamos obedecerle más y amamos a nuestros hermanos. Y todos sabemos que nuestra obediencia a Dios es imperfecta y que nuestro amor por los hermanos con frecuencia se queda corto de lo que debería ser. Estamos conscientes de que por más que tratemos, no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Pero en la medida en la que el fruto del Espíritu se vea en nuestras vidas, podremos disfrutar de esa seguridad adicional a lo que sabemos por haber creído el Evangelio. ¿Sí? Una persona en la que se manifiesta frecuentemente el fruto del Espíritu da evidencia de que realmente está en Cristo. La presencia del Espíritu Santo convierte la vida cristiana de algo imposible a una realidad posible. Dios conoce perfectamente nuestra condición, conoce las intenciones de nuestro corazón, y con eso sería suficiente para condenarnos. Pero porque estamos en Cristo, si estamos en Cristo, Dios nos ve recubiertos de su justicia y nos asegura en nuestra salvación. Nuestra seguridad está en Cristo, en su obra expiatoria en la cruz. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y agrega: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, en la medida que vivamos en el Espíritu, o como dice Pablo en Gálatas, andemos en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Caminar en obediencia al Señor. En esa medida, nuestra seguridad de estar en Él, de permanecer en Él, va a ser mayor. Lo contrario ocurre. En la medida que no andamos en el Espíritu, sino que estamos satisfaciendo, ¿verdad?, los deseos de la carne, estamos apartados de la comunión con los hermanos, de la exposición a su palabra, también vamos a estar batallando, vamos a estar dudando continuamente de nuestra salvación. ¿Sí? Una vida centrada en el Evangelio nos conducirá a vivir con gozo y a no estar dudando de nuestra salvación. Así que en la medida que caminemos en el Espíritu, estaremos libres de esa condenación. Entonces Juan dice: en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Sí? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Es importante conocer, tener esa certeza, haber experimentado esa realidad. Y lo hacemos porque vivimos conforme a su voluntad. Dice que somos de la verdad y que Él permanece en nosotros. Y básicamente lo que está describiendo aquí es la santificación del cristiano, la santificación progresiva del cristiano. Por un lado está la obra del Espíritu Santo en la regeneración, dándole nueva vida, un nuevo corazón, y con ello la capacidad para creer y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, estaríamos destinados a un rotundo fracaso espiritual. Y por otro lado, la obra del cristiano creciendo espiritualmente y conformándose cada día más al carácter de Cristo va produciendo en nosotros esa seguridad. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo exhorta a que por todo lo que los cristianos hemos recibido en Cristo, Ahora nos entreguemos completamente a Dios. Y en lugar de amoldarnos a los estándares de este mundo, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto obviamente es por medio de la palabra de Dios. Y en la medida que somos nuestra mente renovada, nuestro entendimiento renovado por la palabra de Dios, en esa medida la seguridad de permanecer en Él, de estar en Él, es también acrecentada. Y no vamos a andar viviendo en esa zozobra de que seré o no seré, estaré o no estaré. Y no es que sea más salvo conforme crezca en santidad, sino que su seguridad será mayor. Nadie puede ser más salvo o menos salvo, nomás puede ser salvo o no salvo. ¿Sí? Y Juan ha estado presentando en base a diversos contrastes los que son salvos y los que no lo son. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que somos de la verdad? ¿Cómo permaneceremos seguros delante de Dios? ¿Sí? Aquellos que son salvos tienen el derecho de disfrutar esa realidad. Eso es vivir la vida cristiana victoriosa. ¿Qué sentido tendría creer lo que creemos y hacer lo que hacemos si no tenemos la certeza de que somos salvos y nuestro destino es el cielo? Si no tenemos la certeza de nuestra salvación, ¿qué tipo de adoración estamos llevando a cabo? ¿Sí? Más bien sería una adoración para ganarnos la aprobación de Dios y entonces se convertiría en una religión por obras. Si lo que hacemos es para ganar la aprobación de Dios, entonces es una religión por obras. Ya no es por gracia. Y eso es lo que las religiones fuera del cristianismo bíblico promueven. La salvación por obras. Además, la adoración es superficial porque no hay un sentido profundo de gratitud por lo que Dios es y por lo que ha hecho. Los cantos que cantamos promueven ese sentido de gratitud por lo que Dios es y por lo que ha hecho en Cristo. Y nos debe mover realmente a tener ese sentido de gratitud, de seguridad, de que estamos diciendo eso no por repetir unas letras, sino declarando verdades que realmente hemos creído. ¿Sería posible cantar sublime gracia si no existiera la certeza de la salvación? ¿Sería posible cantarlo? ¿Podríamos decir sublime gracia del Señor que a un pecador salvó si no tuviéramos certeza de la salvación? Sublime gracia del Señor que a lo mejor me salvó. Pues no tiene sentido, ¿no? Si no hay seguridad en el hecho de que me salvó, ¿cómo podré entender y cantar con un verdadero sentido tanto este como muchos otros himnos? ¿Cómo podría vivir la vida cristiana con gozo y con la expectativa del regreso del Señor si no tengo la seguridad de ser admitido en su presencia? A veces tememos inclusive la venida del Señor porque decimos, pues no sé dónde estoy parado, ¿verdad? Señor, mejor no vengas. Pero ¿y qué tal si tú te tienes que ir? A fin de cuentas vas a ir a la presencia del Señor y vas a ir a juicio, y si no estás en Cristo, pues la Biblia es muy clara, ¿no? No hay más que condenación. Todo verdadero cristiano debería disfrutar de la confianza que da el saber que es salvo y que se dirige al cielo. Pero tampoco se trata de tener una falsa expectativa. ¿Sí? Y es por eso que hay ciertas evidencias que Juan presenta para tener certeza. ¿Sí? Estas que estamos mencionando. Una falsa conversión es más peligrosa que la misma incredulidad. ¿Por qué? El incrédulo sabe a lo que se atiene. Pero el que cree ser salvo y no lo es, está engañado y piensa que va a ir al cielo. ¿Sí? Y tal vez se tope con las palabras más temibles de parte del Señor. Cuando dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué terrible! Pensar toda la vida que estoy en Cristo, no dar evidencia en mi vida para nada de que realmente lo estoy, y llegar a la presencia del Señor y que te diga: apártate de mí, no te conocí, hacedor de maldad, no te conocí. Entonces es mejor, ¿verdad? Es mejor el considerar la posibilidad de no ser salvo a creer que lo soy, porque una vez hice una oración y me dijeron que había fiesta en el cielo, ¿verdad? Pero no dejarlo ahí, sino cambiar, o sea, realmente dar evidencia de que sí he creído. Y cuando hay una predicación integral del Evangelio, ¿verdad? Un fuerte llamado a la santidad, a una vida congruente con la enseñanza bíblica, se crea un ambiente en el cual se cuestiona la seguridad de la salvación. La gente empieza a preguntarse si en realidad se ha arrepentido lo suficiente, si ha creído de todo corazón, si ha sido lo suficientemente santa, si ha amado como Dios manda, si se dirige al cielo o no. Y hasta cierto punto es sano el hacerlo, pero no al grado de vivir todo el tiempo en temor y en duda. Pero por otro lado, una predicación ligera, en la cual el Evangelio no es claramente presentado, sino que se presenta como un medio para obtener felicidad y éxito personal, para salir de los problemas de la vida, se presenta como un estilo de vida el cual todos deseen tener, conduce a falsas conversiones y a una falsa seguridad de salvación. ¿Sí? Así es que en este ambiente de predicación ligera, la gente no se preocupa por el asunto de la seguridad de su salvación. Permanece confiada en el hecho de que le dijeron que ya era salva, porque hizo una oración y así se queda, y no cambia para nada, su vida no da ninguna señal de haber creído, pero está engañada pensando que sí es salva. Pero aun cuando no cuestionan su salvación, viven en temor todo el tiempo pensando que la pueden perder. Pero aquí en Primera de Juan, en el versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, si vives una vida no perfecta, pero una vida deseando hacer la voluntad de Dios, quiere decir que permaneces en Dios y Dios en ti. Y cierra diciendo: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo confirma a los que hemos creído en Cristo. Y por eso sabemos, dice Juan. Entonces, hay maneras de conocer. Ya dijimos lo que era conocer. Hay maneras de saber con certeza si soy o no soy. Hay evidencias en la vida para saber si soy o no soy. Insisto, no es perfección, pero es una vida creciente espiritualmente. Es una vida que va avanzando y que si alguien se equivoca, va delante del Señor, pide perdón, recibe su gracia y sigue adelante, ¿verdad? Que se da cuenta que no ha amado lo suficiente y dice: Señor, perdóname porque no he amado a mi hermano o a mi hermana lo suficiente. Necesito más de tu amor. Lo reconoce, se presenta delante de Dios, pide perdón y recibe la gracia para crecer en ese amor. ¿Sí? Pablo exhortaba a los tesalonicenses, primero reconociendo que tenían amor, manifestaban amor hacia sus hermanos. Pero él les dice, abunden en ese amor. O sea, ya lo tienen, ahora abunden en ese amor. Crezcan más en ese amor. Y eso es lo que da evidencia de una vida cristiana victoriosa, que está creciendo en amor, en obediencia, en fe. ¿Sí? Y eso da seguridad. Insisto, no por lo que hacemos, sino lo que hacemos nos brinda, ¿verdad?, la seguridad de que realmente estamos en Él, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Oremos entonces y que podamos vivir realmente gozando de la salvación que el Señor ha obtenido para nosotros. No en la zozobra, no en la incertidumbre, en la duda todo el tiempo. ¿Seré, no seré? ¿Estaré, no estaré? Sino que seamos afirmados por lo que dice la Escritura, complementado por aquello que se ve en nuestras vidas. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias sobre todo porque tu Espíritu Santo nos confirma como tus hijos. Aquellos que por tu gracia hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, tu Espíritu Santo nos confirma, nos asegura. Ahora, Señor, ayúdanos a crecer en esa gracia, a caminar en el Espíritu para de esa manera manifestar el fruto de nuestra comunión contigo. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa bondad, esa certidumbre, esa templanza, ese dominio propio, Señor, que se vea manifestado en nuestras vidas, porque te hemos creído y porque sabemos que estamos en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque podemos acercarnos, como dicen Hebreos, confiadamente al trono de tu gracia para obtener la ayuda oportuna, la ayuda necesaria, la gracia abundante para caminar de tal manera, Señor, que tú seas reconocido en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén.